Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos anuncia ayuda adicional a refugiados venezolanos en Colombia. El mayor de 18 incendios en California no sería contenido hasta septiembre. El Senado argentino rechaza ley que legalizaría el aborto. Y los Bravos de Atlanta derrotan a los Nacionales de Washington en el béisbol de Grandes Ligas. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es jueves 9 de agosto de 2018. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, anunció una asistencia adicional de $9 millones para ayudar a contener la crisis humanitaria en la frontera de Colombia con Venezuela. La ayuda, que se agrega a los $60 millones que la administración Trump ha entregado para ese propósito, está destinada a asistencia médica y otras necesidades inmediatas en el área. Haley visitó el miércoles el puente Simón Bolívar en Cúcuta, en la frontera colombo-venezolana, para observar de primera mano la crisis humanitaria que se vive en el área, que recibe diariamente venezolanos que huyen de su país. Luego de un recorrido por la zona, Haley pidió a la comunidad internacional pronunciarse sobre la crítica situación de Venezuela y aumentar la ayuda financiera para los países que reciben a los refugiados, así como incrementar la presión contra el gobernante venezolano Nicolás Maduro. Necesitamos que todos abran sus billeteras y entiendan que estos hermanos y hermanas han sido abusados, dijo Haley, y recordando las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto al régimen de Maduro, instó a los países de la región a decir al gobernante venezolano que es tiempo que se vaya. La embajadora estadounidense dijo que Nicolás Maduro debe ser aislado por la comunidad internacional y hay que asegurarse de que se vaya para que el pueblo venezolano pueda conseguir una manera apropiada de vivir. Sobre todas estas actividades de la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, nos informa Jimmy Villarreal.
La embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas, Nikki Haley, visitó la frontera entre Colombia y Venezuela, aprovechando su viaje para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente colombiano, Iván Duque. La señora Haley se reunió con venezolanos que han huido del país y visitó las instalaciones humanitarias en la zona. La diplomática encabezó la delegación de Estados Unidos en la investidura del presidente Duque el martes y estará en Colombia hasta el día de hoy. Además de reunirse con altos funcionarios colombianos y líderes de otros países que asistieron al acto, Haley se desplazó a la región fronteriza con Venezuela para ver de primera mano los efectos que está teniendo en la zona la crisis humanitaria de dicho país. Haley, que es una figura de peso del gabinete del presidente estadounidense Donald Trump, es muy crítica con el gobierno de Venezuela y ha tratado de llevar en varias ocasiones la situación del país ante Naciones Unidas. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El mayor de los 18 incendios que arden en California no sería contenido hasta el mes de septiembre, según los bomberos. Nos informa Luis Alberto Facal.
Las autoridades en California advierten que puede llevar hasta septiembre contener el mayor incendio en la historia del estado, que ya ha arrasado un área del tamaño de Los Ángeles. El incendio, conocido como Fuego Complejo de Mendocino, se compone de dos fuegos separados que arden en los condados del norte de Mendocino y Lake y que han quemado un área de 1.217 kilómetros cuadrados. Los equipos, incluidos reclusos y bomberos del exterior, han logrado cortar líneas alrededor de la mitad del fuego para contener las llamas. Craig Cottrell es un bombero de Nueva Zelanda. Todos los bomberos se mantienen unidos. Hemos tenido estadounidenses en Nueva Zelanda para el terremoto de Christchurch, el terremoto de Kaikoura. Había una fragata estadounidense que estaba en Nueva Zelanda en ese momento y rápidamente se dieron la vuelta para ayudarnos. Así que es recíproco. El Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California, Cal Fire, había anticipado que el incendio podría contenerse por completo antes del 15 de agosto, pero ahora dicen que será el 1 de septiembre. El incendio, conocido como Complejo de Mendocino, es uno de los 18 incendios en todo el estado. En el sur de California, las autoridades arrestaron a un hombre de 51 años por sospechas de incendio premeditado en relación con las llamas que aún azotan el Bosque Nacional Cleveland, al sur de Los Ángeles. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Estados Unidos impondrá nuevas sanciones a Rusia por el uso de una neurotoxina para tratar de matar a un exespía ruso y su hija en Londres, nos informa Tony Cano.
Estados Unidos anunció este miércoles nuevas sanciones contra Rusia tras responsabilizar al gobierno de Moscú de usar un agente neurotóxico en el intento de asesinato de un exespía en el Reino Unido. El Departamento de Estado explicó que las sanciones son en respuesta al uso de un agente nervioso, Novichok, en un intento de asesinar al ciudadano del Reino Unido, Sergei Skripal, y su hija Yulia en marzo. El gobierno de la Federación Rusa usó armas químicas o biológicas en violación de la ley internacional, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, al informar de la decisión en un comunicado. Las nuevas sanciones, que no fueron detalladas, entrarán en vigor luego de un periodo de notificación del Congreso de 15 días, señaló Nauert. El Tesoro de Estados Unidos ya sancionó en marzo a 19 ciudadanos rusos y 5 entidades por interferir en las elecciones estadounidenses de 2016, los pasos más duros contra Moscú desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo. Washington reaccionó así después de que la comunidad de inteligencia estadounidense determinara que Rusia buscó ayudar a Trump a ganar las elecciones de 2016. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Rudy Giuliani, uno de los asesores legales del presidente Donald Trump, dijo que el equipo de defensores del mandatario estadounidense enviará una carta al fiscal especial que investiga la interferencia rusa en las elecciones de 2016, presentándole una contraoferta para una entrevista al presidente. Giuliani hizo la declaración en una entrevista con CNN, pero no describió la contraoferta. Según el Washington Post, la carta de la que habla el exalcalde de Nueva York que se unió al equipo legal de Trump en abril, dice que rechazarían cualquier entrevista al presidente que incluya preguntas sobre obstrucción de la justicia, especialmente sobre el despido del exdirector del FBI, James Comey. Una de las defensas a menudo invocada por Giuliani y otros abogados de Trump respecto a si el presidente obstruyó la justicia al despedir a Comey es el segundo artículo de la Constitución de Estados Unidos que otorga al presidente la autoridad ejecutiva para despedir a funcionarios de su gobierno. Trump despidió a Comey en mayo de 2017 cuando el exdirector del FBI dirigía la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones. Al día siguiente, el presidente dijo en una entrevista con NBC News que estaba pensando en la investigación de Rusia cuando tomó la decisión. Mueller está tratando de entrevistar al presidente desde hace meses y Donald Trump ha dicho públicamente y a su equipo legal que quiere ser entrevistado en la creencia de que hacerlo le permitirá limpiar su nombre, pero sus abogados le han aconsejado que no lo haga por temor a que caiga en una trampa de perjurio. Nosotros hacemos nuestra primera pausa en Buenos Días América en esta entrega informativa de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
La La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro, yo he tenido varias conversaciones, de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América. Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por estar con nosotros aquí en La Voz de América. Latinoamérica ha experimentado esperanzadores avances en materia de democracia y, a pesar de ello, algunos gobiernos continúan minando la estabilidad en la región, según dijo en una conferencia en Washington el director de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID. Con esta información está Gesell Tobías.
30 millones de personas viven en la pobreza en Latinoamérica. El tráfico de drogas y la corrupción parecen irremediables, pero la mayor crisis humana de la región se llama Venezuela, aseguró Mike Green, director de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID.
Más de 1,6 millones de venezolanos han cruzado a Colombia. Esta es una crisis en tiempo real. Lo viví yo mismo en mi visita a Cúcuta el mes pasado. 5,000 nuevos migrantes venezolanos cruzan diariamente a Colombia. Buscan desesperadamente comida, atención médica. Buscan sobrevivir.
Green asegura que USAID ha movilizado unos 60 millones de dólares para ayudar a los migrantes venezolanos en la región.
Algunas naciones de la región han tenido importantes avances en términos de democracia, mientras otras únicamente han mutado, asegura Green.
En Cuba son las viejas filas del comunismo las que están mutando. En Nicaragua es la tiranía antigua la que se esfuerza por retornar. Las ironías no se escapan. Daniel Ortega luchó por combatir el reinado de Somoza y ahora él mismo se ha convertido en Somoza. Más de 350 personas han sido asesinadas.
El ex subsecretario de Estado para América Latina, Roger Noriega, presente en la discusión que tuvo lugar en Washington, dijo que el rol de USAID, tanto en Nicaragua como en Venezuela, será vital cuando llegue el momento de la transición.
Hay que tener un sistema o ayuda desde afuera para ayudar al pueblo para rehabilitar su economía y sobrevivir hasta que la economía podría crecer.
Green aseguró que Estados Unidos continuará buscando el desarrollo en los países de la región y envió un claro mensaje a tres de sus líderes.
Ortega, Maduro, Castro están en el lado equivocado de la historia.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
En materia económica, Ford festeja la producción de su 10-millonésimo Mustang. Los detalles con Leonardo Bonet.
Ford Motor Company festejó el miércoles la producción de su Mustang 10-millonésimo en la sede de la empresa y en la planta de ensamblaje Flat Rock, en donde se produce el icónico auto deportivo. Un desfile de Mustangs de 1964 a la actualidad salió al estacionamiento en la sede de Dearborn antes de hacer el recorrido de 30 minutos con todo y escolta policial al complejo de Flat Rock. Ahí, los autos fueron colocados formando el número 10 millones. Para las comas, utilizaron el primer Mustang producido y el 10-millonésimo, un convertible manual de 6 velocidades Wimbledon White GT 8 cilindros modelo 2019. El Mustang es el auto deportivo más vendido en los últimos 50 años en Estados Unidos y en los últimos 3 años el auto deportivo más vendido en el mundo, según análisis de la empresa. Durante sus 54 años de historia de producción, el Mustang ha sido ensamblado en San José, California, en Metuchen, Nueva Jersey, así como en la armadora original de Mustang en Dearborn. En la actualidad, Flat Rock es la casa del Mustang. Técnicamente, el primer hogar del auto perteneció a Gale Weiss, quien mantiene un lugar importante en la leyenda popular del Mustang. Ford dice que fui la primera persona que compró un Mustang, dijo la residente de Park Ridge, Illinois, parada junto a su preciada posesión frente al complejo de oficinas de Ford. Entonces, una maestra de apenas 22 años, Weiss llegó a Johnson Ford en Chicago el 15 de abril de 1964 y se convirtió en propietaria de un auto nuevo que sigue siendo recordado por muchos. Hace 54 años compré un auto y todavía hablamos de él, dijo Weiss, quien compró el Mustang azul claro por $3,450. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Nosotros hacemos una pequeña pausa. Al retornar, estaremos revisando las noticias de Latinoamérica.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Le estamos presentando Buenos Días América, una producción de La Voz de América. El Tribunal Supremo de Venezuela ordenó capturar al expresidente de la opositora Asamblea Nacional, Julio Borges, por su presunta vinculación con el ataque contra el presidente Nicolás Maduro, registrado el sábado. Desde Caracas nos informa Adriana Núñez Rabascal.
Según las autoridades venezolanas, 19 personas están involucradas en el plan para supuestamente atentar contra el presidente Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional Constituyente de Totalidad Chavista despojó del fuero parlamentario a los diputados opositores Julio Borges y Juan Requesens para pasar a enjuiciarlos como autores intelectuales del suceso, tal y como lo anunció el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello.
Estos son los dos primeros que aparecen señalados, por la investigación sigue. Todo aquel que esté involucrado, la justicia llegará.
Desde Bogotá, el legislador Julio Borges se desmarcó de las acusaciones y envió un mensaje al gobierno.
Nosotros lo queremos ver usted como estará fuera del poder, preso por la violación de los derechos humanos, preso por la destrucción de la democracia, preso y con la obligación de devolverle a todos los venezolanos lo que se le ha robado. Nadie quiere la violencia en Venezuela.
Pero mientras la diatriba política se mantiene, en las calles hay otras preocupaciones como la crisis humanitaria. Este miércoles, médicos y enfermeros cumplieron 45 días en huelga, exigiendo atender la escasez de medicamentos e insumos quirúrgicos que tiene a los hospitales en emergencia. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Argentina no tendrá ley de legalización del aborto después de meses de discusión, pues la madrugada de hoy jueves el Senado votó en contra por 38 a 31. Y desde Buenos Aires nos informa Juan Ignacio González Prieto.
El Senado argentino rechazó luego de 20 horas de debate el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y de esta manera se cerró un proyecto que llevaba años de demora y no se pudo ampliar un nuevo derecho. El peso de la Iglesia Católica, los cultos evangélicos y los senadores representantes del norte del país, con sociedades más tradicionales y conservadoras, hicieron caer la ley y volvieron a confirmar que en la Argentina solo se permite el aborto en caso de violación sexual, peligro de muerte para la madre o frente a un caso de una persona discapacitada. El senador peronista Adolfo Rodríguez A. dijo que si se quiere un cambio, se debe modificar la Constitución Nacional.
que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción, no hay interpretación. Si queremos cambiarlo, podemos cambiarlo. Modifiquemos la Constitución y establezcamos otras normas.
En tanto, el senador de izquierda Pino Solanas remarcó que tarde o temprano la ley saldrá porque las mujeres desean este derecho.
A exigir una política de salud pública para impedir esa injusticia y la causa de la ampliación de derechos de las siempre oprimidas y descartadas mujeres es prioritaria en la Argentina. Lo que yo digo es que hoy no es una derrota.
Mientras miles de personas rodearon el Congreso de la Nación en medio de un operativo policial de grandes dimensiones, los movimientos pro aborto con pañuelos verdes defendieron sus ideas.
No ser más obligadas a parir cuando no lo deseamos, a ser madre cuando no lo deseamos, a morir en condiciones paupérrimas.
En tanto, las agrupaciones pro vida, con sus pañuelos celestes, se opusieron totalmente a la ley.
Argentina quiere la vida y quiere la vida de los dos, de la mamá y también del niño por nacer. Entonces hay un apoyo de todo nuestro país.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, eligió el miércoles a la expresidenta chilena Michelle Bachelet para ser la próxima alta comisionada para los derechos humanos de la organización, un cargo de gran repercusión que suele provocar controversias. El portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, anunció en un comunicado el nombramiento de Bachelet, que debe ser ratificada por la Asamblea General de 193 miembros. La designación de Bachelet fue anunciada después de las consultas que Mohamed sostuvo el miércoles con titulares de los grupos regionales de la Organización de Naciones Unidas. Momento deportivo en La Voz de América. Charlie Culberson conectó un jonrón por tercer juego consecutivo. Tyler Flowers y Ronald Acuña Jr. dispararon cuadrangulares de dos carreras cada uno y los Bravos de Atlanta derrotaron 8-3 a los Nacionales de Washington. Culberson sacudió tablazo de tres carreras ante Tommy Milan en la segunda entrada y la pizarra estaba 7-1 en el cuarto inning. Culberson tiene 8 buenas cercas esta campaña, 5 de ellas ante los Nacionales. Bryce Harper conectó su 28º cuadrangular por los Nacionales, que mostraron su frustración en la sexta entrada cuando el novato Juan Soto y el coach de bateo Kevin Long fueron expulsados por el umpire Greg Gibson. Soto comenzó a discutir con Gibson antes de ingresar a la caja de bateo, posiblemente respecto a un strike cantado en su turno previo. Y el 4 veces campeón Novak Djokovic, el máximo favorito Rafael Nadal, avanzaron a la tercera ronda del Master de Toronto. Djokovic, quien viene de conquistar su cuarto título de Wimbledon el mes pasado, sirvió 7 aces y nunca afrontó una bola de quiebre para vencer 6-3, 6-4 al canadiense Peter Polanski en 1:25. Por su parte, Nadal, en su primer partido desde que cayó en 5 sets ante Djokovic en las semifinales de Wimbledon, venció 6-2, 6-3 al francés Benoit Paire antes de que la lluvia se presentara en Toronto. Nosotros hacemos una nueva pausa en Buenos Días, América, al retornar noticias del mundo del espectáculo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El Oscar tendrá un nuevo premio para películas populares y la ceremonia anual se limitará a 3 horas, dijeron los organizadores el miércoles en un intento por evitar que sigan desplomándose las cifras de las audiencias para los premios más prestigiosos de la industria cinematográfica. La audiencia televisiva para la ceremonia de los Oscars de casi 4 horas en marzo de este año 2018 fue de 26 millones y medio de televidentes, la menor en 90 años de historia de los premios. Una de las películas que se estrena esta semana aquí en Estados Unidos es Dog Days, donde caninos encantadores cambian la vida de sus dueños de maneras inesperadas en la ciudad de Los Ángeles.
¿Es tu dog pregnant or just super fat?
I called you for pizza, not opinions.
Dirigida por Ken Marino, Dog Days reúne a Vanessa Hudgens, Eva Longoria y Michael Cassidy. La Deutsche Welle informa desde Bach, en Alemania, que 2 ancianos escaparon de su residencia geriátrica esta semana para asistir a un festival de heavy metal. El asilo de ancianos informó a la policía que los viejitos se habían escapado del local. La pareja finalmente fue encontrada en el festival al aire libre de Bach, a eso de las 3 a.m. hora local, hace pocos días. Se dice que el evento es el festival de heavy metal más grande del mundo. La policía dio a conocer que los dos estaban desorientados y aturdidos, según informó la Deutsche Welle. Aparentemente, los metaleros no quisieron abandonar el festival con facilidad. La policía tuvo que escoltarlos de vuelta al ancianato con un taxi y un patrullero. Según Deutsche Welle, al Festival de Fama Mundial asistieron 75.000 personas, entre sus principales músicos, Dansk, Judas Priest, Hatebreed e In Flames. El trío de Rhythm and Blues, The OJs, pertenecientes al Salón de la Fama del Rock and Roll, se presentarán el 15 de agosto en lo que ha sido denominado el evento Soul del verano aquí en Washington. La legendaria 7 veces ganadora del Grammy Gladys Knight, cantante de Midnight Train to Georgia, los estará acompañando esa misma noche. Los boletos para DOJs y Gladys Knight en el Wolf Trap oscilan de $30 a $70. No está mal. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y en el cierre de Buenos Días América, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica votó el miércoles en la noche a favor de habilitar el matrimonio homosexual. La Sala Constitucional del Tribunal dio plazo de 18 meses a la Asamblea Legislativa para que legisle al respecto. El Tribunal celebró una extensa sesión para analizar 2 recursos de inconstitucionalidad contra las normas que prohíben el matrimonio y las uniones de hecho entre personas del mismo sexo. En ambos casos, la Sala declaró que las leyes eran inconstitucionales en consonancia con una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, notificada a Costa Rica en enero, según explicó el magistrado Fernando Castillo en conferencia de prensa. Y hasta aquí, Buenos Días América, les informó Henry Llanos. Gracias por su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Justin Twaits. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y a seguirnos en Twitter en @boanoticias.